En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señoras y señores, con todos ustedes, Cine y Motor en COPE y en Luz de Cruce con nosotros, Eduardo Casanova.
¿Tú sabías
déjame,
que...
déjame con el presente. Calla. Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora sí. Esto, que es que estaba bailando, que no le interrumpieses. Yo no sabía que Eduardo Casanova bailase también.
Sí, está encima. Bájate de la mesa que va a llegar el director.
Y hago chasquitos con los dedos también, como los actores de West Side Story.
¿Qué pasa, Eduardo? Cuéntanos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, mira, dispuestos a abordar una película o una obra que me encanta, porque no se va a quedar solamente en la última versión que vamos a tratar hoy, la que se estrenaba estas navidades pasadas, sino también vamos a hablar un poco del conjunto de lo que es West Side Story. Y la verdad que añadir el nombre de Steven Spielberg a la playa de irrepetible de personajes que ya adaptó esta misma obra hace 60 años, la verdad que depara una película otra vez enorme, porque si te acuerdas, en la anterior estaban el compositor Leonard Bernstein, el letrista Stephen Sondheim, el coreógrafo Jerome Robbins y el director Robert Wise. Eso fue en 1961. Bueno, pues ahora, de la mano del genial director, se aprecia particularmente una cierta mejoría, entre comillas, en los aspectos técnicos. Y es que los recursos de ahora no son los de antes, con lo cual hay que evitar comparaciones. Dicho lo cual, el oficio del llamado Rey Midas de Hollywood proporciona un espectáculo encomiable, con unos bailes brillantes y cuidados en cada detalle y sin alejarse de la esencia del original, ¿no? Que es lo más importante. Está basada, bueno, yo no voy a contar mucho de West Side Story, está basada en Romeo y Julieta. La historia se sitúa a finales de los 50 en un barrio marginal de Nueva York, en pleno proceso de remodelación, y a pesar de que muchos edificios tienen los días contados y quienes los habitan deberán marcharse de allí pronto, pues dos pandillas se pelean por el dominio de las calles. Los Sharks puertorriqueños están liderados por Bernardo, cuya hermana María lleva poco tiempo en la ciudad. Inesperadamente, esta joven se enamora de Tony, el antiguo cabecilla de sus rivales, los Jets, estadounidenses de origen humilde que han crecido casi todos en el seno de familias desestructuradas. A medida que el amor entre Tony y María va creciendo, pues también las rencillas entre estos dos grupos van en aumento hasta abocarnos a la tragedia. Bueno, el guion en general contiene pocas novedades, si bien enfatiza temas que todavía hoy, desgraciadamente, siguen siendo actualidad, como la xenofobia, el racismo y la discriminación de género. También introduce la referencia a la gentrificación con ánimo de denunciar esta amenazante estrategia urbanística, que aquí además subraya el sinsentido del enfrentamiento entre ambas bandas que parecen ignorar ese enemigo común. Y en el resto apenas observamos variaciones significativas. Alude a un oscuro pasado del protagonista, de Tony, que estuvo un tiempo en la cárcel, y los nostálgicos agradecerán también la conexión que establece con la película anterior a través de la tienda de Doc, que ahora regenta su viuda. Vemos un enorme despliegue de recursos técnicos que se traducen en unos movimientos de cámara impecables a la hora de recrear las secuencias emblemáticas del musical. Hay también algunos cambios de ubicación que permiten un mayor lucimiento visual de la puesta en escena, y las coreografías presentan ligeras variaciones que solo en algunos casos para mí mejoran a las originales. En el reparto no abundan los nombres conocidos, pero hay que decir que el departamento de casting acertó de pleno. Nos sorprendió, y mucho, por lo menos a mí, la debutante Rachel Zegler, que se erige en el pilar fundamental del elenco. Ella es María, y la verdad es que deslumbra desde que irrumpe en pantalla, a lo que une su espléndida voz. Esta chica de 20 años, cuya madre es colombiana, hasta ese momento solo había participado en musicales escolares. Y cuando Spielberg convocó un casting, ella tenía 16 años y le mandó al director unos vídeos donde cantaba temas de la banda sonora como I Feel Pretty y Tonight. Finalmente fue seleccionada, se dice, entre más de 30.000 aspirantes. Por su parte, Ansel Elgort, que es Tony, sorprende cantando y bailando, un actor neoyorquino que se dio a conocer gracias a la serie Divergente, que conmovió luego al público adolescente con su dramático papel en Bajo la misma estrella, donde interpretaba a un joven enfermo, y luego cambió de registro en el thriller de acción Baby Driver. En esta ocasión luce su formación como bailarín y cantante, experiencia que ya había demostrado en algunos musicales de Broadway como Ellos y Ellas. Con ánimo de rendir homenaje a una de sus películas más queridas, Spielberg recupera del elenco del elenco antiguo, a Rita Moreno, que conserva sus facultades vocales e interpretativas bastante bien, prácticamente intactas a sus 90 años. Aquí encarna a Valentina, una puertorriqueña viuda que ahora lleva la tienda de comestibles de Doc y que sería un poco el desarrollo del personaje de Anita, ¿no? Que se supone que se acabó casando con el propietario de este establecimiento. También dos bailarines de los Jets originales tienen pequeños cameos en el film. David Bean, que interpreta al dueño de una tienda de telas, y Harvey Evans, que hace de guardia de los grandes almacenes donde trabaja María y que, tristemente, falleció prácticamente coincidiendo con el estreno de la película. Son muy mayores ya, estos actores y bailarines. Cómo bailaban y cómo actuaban, ¿no? Y se suman varios intérpretes que no son muy conocidos para el gran público, pero que tienen una experiencia contrastada en los escenarios de Broadway, como Mike Feist, David Álvarez y Ariana DeBose, que acreditan sobradamente ante las cámaras esa experiencia. Además, todos los miembros de los Sharks son realmente actores y bailarines latinos, cosa que no sucedía en la película de los años 60.
Estaban maquillados.
Efectivamente. La película recibió muy buenas críticas, consiguió 3 Globos de Oro, 7 nominaciones a los Oscars, solamente ganó el de Mejor Actriz Secundaria o Actriz de Reparto para Ariana DeBose. No obstante, no ha cumplido todas las expectativas en taquilla. De los 100 millones invertidos, de momento lleva recaudados unos casi 80 millones de dólares.
Es muy difícil, Eduardo, porque ¿qué haces? ¿Una actualización de aquella historia para los problemas de hoy en día? Quizás no habría encajado bien. Yo las quejas que he visto es que es demasiado parecida al original, ¿no?
Se parece demasiado, bueno, pero hay algunas mejoras, digo, sobre todo en los aspectos técnicos. Mira, haciendo un poco de historia, hay que decir que la idea de West Side Story surgió inicialmente en 1946, cuando Jerome Robbins estaba preparando un ballet de Romeo y Julieta y un actor le comentó que estaría bien actualizar la historia. Pero fue en 1949 cuando Leonard Bernstein y Jerome Robbins, que ya habían trabajado juntos en Un día en Nueva York, decidieron escribir una versión moderna y musical de Romeo y Julieta. En un principio se pensó que Romeo sería un italoamericano católico y Julieta una judía, es decir, Capuletos y Montescos eran transformados en dos grupos rivales separados por la religión. Los compromisos ya adquiridos por Leonard Bernstein como compositor y director de orquesta y los trabajos de Jerome Robbins como director de ballet hicieron que el proyecto se retrasara 6 años, hasta que en 1955 Bernstein se puso a trabajar con el prestigioso letrista Stephen Sondheim y fue entonces cuando el compositor decidió cambiar la historia y sustituyó los católicos y los judíos por algo que entonces era más actual, a finales de los 50, como era la rivalidad entre puertorriqueños y estadounidenses. Después de varios retrasos, la banda sonora estuvo terminada a principios del año 57, se estrenó el 20 de agosto de ese año en Washington con un gran éxito de crítica y el 26 de septiembre saltaba a Broadway, donde permaneció 2 años. Luego estuvo de gira por las principales capitales de Estados Unidos y volvió a Broadway, donde siguió triunfando. Finalmente, en 1961, la historia se llevó al cine con la dirección de Robert Wise y ganó 10 Oscars y uno más honorífico por la coreografía. Oye, como curiosidad, hay que decir que entre los músicos que grabaron la banda sonora de la película de 1961, el pianista era John Williams, que luego fue el compositor habitual de Spielberg. Y son muchos los coches que aparecen de los 50 en esta película, como no podía ser de otra forma. Ninguno tiene una relevancia destacada especialmente, pero yo, como avanzaba Vicente antes, me quedo con un DeSoto Deluxe S10 Coupé de 1948, un poco anterior a donde se sitúa la película, y además de color púrpura, muy bonito. Hay que decir que DeSoto fue una marca del grupo Chrysler, y el nombre de DeSoto se lo puso su creador, Walter Chrysler, en honor al explorador español Hernando de Soto, que se dice que fue el primer colonizador que cruzó el río Mississippi. Por eso, en el logo, vemos que en la parte superior había un busto de este personaje y en la parte inferior llevaba un águila. El DeSoto S10 comenzó a producirse en 1942 y estuvo en fabricación durante 10 años, hasta 1952. Se decía que era un auto grande, bien equipado, que incluso las personas altas podían viajar dentro con el sombrero puesto. Bueno, curiosamente, estos modelos de 1948, como el que vemos en esta película, que corresponde ya a la posguerra, presentaban algunas novedades de diseño. Destaca su perfil curvilíneo, la parrilla cromada, pues esas ruedas elegantes con las bandas blancas. Contaba con un motor de 6 cilindros y 3 velocidades de transmisión manual y alcanzaba una velocidad máxima de 132 kilómetros por hora. Medía, atención, medía 5 metros 26 de largo, 1,92 de ancho y 1,68 de alto. Pesaba 1.610 kilos, que los he pesado yo. Y con todo eso que consumía, pues casi 16 litros de gasolina cada 100 kilómetros. La producción de este De Soto alcanzó los 93.500 unidades.
Sí.
Y el precio en aquellos años, principios de los 50, estaba en unos 1.500 dólares. Vamos, calderilla hoy en día.
West Side Story con Eduardo Casanova. Cine y motor.